Es sábado 12 de noviembre, vamos a iniciar nuestra sección de Leyendas y Misterios, que es algo que siempre nos encanta a estas horas. Y para ello contamos con el gran investigador de estos temas, nuestro experto José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa. ¿Qué tal va todo?
Pues va estupendamente la noche. Vamos a pasar un poquito de miedo, porque es lo que toca hoy.
Claro.
Pero antes vamos a contar de dónde vienen algunas expresiones que utilizamos muy habitualmente, pero que desconocemos su origen. Y hoy hablamos de una que significa principalmente eliminar algo de golpe, sin ningún miramiento, es decir, borrar de un plumazo.
Bueno, pues proviene de la época previa a la invención de la imprenta, en la que los libros pues eran escritos enteramente a mano, tanto el original como sus copias o ejemplares, todas eran escritas a mano, una detrás de la otra. Bueno, esto se hacía con una pluma, que era el utensilio usado para escribir.
Sí.
Bueno, pues todos esos volúmenes también debían pasar por los correspondientes censores de la época, que tachaban aquellas partes, frases o palabras que no querían que se leyeran. Bueno, pues el gesto de muñeca con el que se tachaba o emborronaba algo con la pluma pasó a ser conocido popularmente como plumazo. Y con el tiempo originó otras expresiones como abuela pluma y la mencionada de un plumazo para referirse a la acción de hacer algo muy deprisa.
Pues muy bien, muy interesante. Mm. Una explicación estupenda, ¿no?, de esta expresión.
Efectivamente, ahí está la cosa.
Bueno, vamos a hablar hoy de un tema bastante escalofriante, que son las procesiones o cortejos sobrenaturales que aparecen de repente en distintos puntos de España.
Bueno, pues imagina que vas tan campante por las afueras de tu pueblo, a la Pedro Muñoz, a la 1 de la mañana, por ejemplo, y de repente ves venir lo que parece un cortejo fúnebre con sus candiles, sus calderos, con sus cruces. Bueno, yo que tú, pues la verdad, me volvía corriendo a casa antes de que llegaran a tu altura.
Bueno, te aseguro que no me van a pillar en un sitio así a esas horas, ¿eh? Sin duda, el cortejo sobrenatural más conocido a nivel nacional, aunque hay más, es la Santa Compaña en Galicia.
Sí, porque aunque el aspecto de la compaña varía según la tradición en diferentes zonas, la versión más extendida, hay que decir, que afirma que está formada por una comitiva de almas en pena, vestidas con túnicas negras con capucha, que vagan durante toda la noche. Bueno, pues esta procesión de ánimas, formada por dos hileras, van envueltas en sudarios y con los pies descalzos. Cada fantasma lleva una vela encendida, hay que decirlo, y al frente de esta compañía fantasmal, que se puede llamar, se encuentra un espectro llamado Estadea. Bueno, pues la procesión va encabezada por un vivo o mortal, portando una cruz y un caldero de agua bendita, seguido por las ánimas con velas encendidas, no siempre visibles, hay que decirlo, pero que se percibe su presencia.
Y creo que la persona viva que precede a la procesión puede ser hombre o mujer, dependiendo de si el patrón de la parroquia es un santo o una santa.
Efectivamente, pues mira, pues también se cree que quien realiza esa función no recuerda durante el día lo que ha ocurrido en el transcurso de la noche, y únicamente se podrá reconocer a las personas penadas o que van en la procesión con este castigo por su extremada delgadez y palidez.
Madre.
Porque cada noche su luz será más intensa y cada día su palidez irá en aumento. No les permiten descansar ninguna noche, por lo que su salud se va debilitando hasta enfermar sin que nadie sepa las causas de tan misterioso mal. ¿Qué pasa? Que de esta forma están condenados a vagar noche tras noche hasta que mueran o otro incauto sea sorprendido, al cual el que encabeza la procesión le deberá pasar la cruz que porta. O sea que es como una especie de juego de relevos, ¿no?
No, que si lo ves, sal corriendo.
Bueno, pues caminan emitiendo rezos, casi siempre un rosario, cánticos fúnebres y tocando una pequeña campanilla.
Tilín. Pero no solo existe la Santa Compaña, hay muchas otras procesiones sobrenaturales por toda España. Porque en la zona de Asturias tenemos un fenómeno parecido, pero aquí se la llama la huestia.
Sí, consiste en una procesión de personas encapuchadas que se acercan a la casa de un enfermo moribundo y trazar tres vueltas en torno a ella, el enfermo muere. Fíjate, normalmente se trata de aparecidos que conocen el moribundo, y se cuenta el relato de una mujer que salió de su casa por castañas pensando que ya era de día y que un miembro de la procesión le dijo que era su padrino, entonces ya muerto, le tendió la vela encendida,
la cogió
y al cabo de unos días enfermó y murió.
Mm.
Eso pasa en Asturias, Rosa.
Bueno, tremendas historias que se extienden por toda España, pero hay más, como por ejemplo en Extremadura. Porque aquí nos podemos encontrar con la Gente di Muerte.
Sí, Rosa. Y he acudido para conocer esta cuestión a una ilustre Israel J. Espino, que acaba, por cierto, de sacar un libro llamado Gente de Muerte y otros cortejos sobrenaturales, y me ha dicho esto sobre la Gente di Muerte.
Consiste en una pareja que cabalga en un rico caballo enjaezado con muchos ornamentos. Ellos también van vestidos como si fueran nobles de otra época, que bueno, se le ha seguido viendo incluso en el siglo XX, cuando alguien va a fallecer en la comarca de las Hurdes, se ve a esta pareja montada en el caballo que entra en los pueblos. Al grito de quién va, que pronuncian los aldeanos, ellos solamente contestan una frase: gente de muerte. Este arquetipo es el que me ha dado pie para nombrar a todo este tipo de cortejos sobrenaturales que no solamente ahora, sino desde hace siglos, van cabalgando por toda la vieja Europa, desde tiempos ancestrales, desde los cielos y hasta la tierra, descendiendo poco a poco.
Bueno, qué interesante siempre escuchar a Israel J. Espino,
que se ha recorrido media Europa para hacer el libro, ¿eh? No te creas,
sí,
que
se ha currado.
Bueno,
muerte.
Y bueno, y se ha ido a Irlanda, a todo sitio. Bueno, pues he aprovechado también para preguntarle lo que opina sobre estas procesiones fantasmales o cortejos sobrenaturales y a ver qué nos ha dicho.
Bueno, yo como investigadora, la verdad que estoy un poco confusa, porque bueno, después de investigarlo a fondo, yo pensaba que era parte del imaginario mental de la Europa precristiana o pagana, que luego se asimiló al cristianismo y que ha llegado hasta nuestros días, y que bueno, que era parte de ese pensamiento mágico que tenemos todos los pueblos. Pero lo cierto es que he terminado recogiendo testimonios y testimonios activos a día de hoy de gente que afirma haber visto algunos de estos cortejos sobrenaturales, o bien sobrevolando los cielos de invierno, o bien cabalgando por los bosques de Europa.
Muy interesante, siempre lo que nos cuenta Israel. Entonces, ¿cuáles pueden ser los propósitos para que aparezcan estos cortejos de repente, José?
Bueno, se supone que son varios. Bueno, uno, para reclamar el alma de alguien que morirá pronto. Cuenta la leyenda que quien recibe la visita de la compañía, pues morirá en el plazo aproximadamente de un año. Así que corre, Rosa. Bueno, para reprochar a los vivos, por ejemplo, faltas o errores cometidos, si la falta es especialmente grave, pues el mortal que la ha cometido podría recibir la visita de la compañía para que la encabece, condenándolo así a vagar hasta que otro mortal lo reemplace. También para anunciar la muerte de un conocido del que se presencia la procesión, o para cumplir una pena impuesta por alguna autoridad del más allá.
Y, José, llegamos a este punto, me pregunto, ¿hay alguna forma de hacerles frente para librarse de la maldición, aparte de salir corriendo?
Bueno, pues hay
Ya que estamos hablando de esto, vamos a profundizar.
Sí, salir corriendo una de ellas, ¿eh?
Sí,
bueno, pues es una de ellas. Bueno, pues hay una serie de rituales defensivos que no podemos olvidar si queremos librarnos de ello. Mira, uno es abrir los brazos en cruz y pronunciar Jesucristo cuando le vayan a dar la cruz. Otro, llevar los brazos cruzados. Otro, llevar las dos manos ocupadas con una piedra, un palo o lo que sea. Y cuenta la leyenda que la Santa Compaña no tendrá el poder de capturar el alma del mortal que se cruza con ella si éste porta una cruz consigo y logra ponerse adelante a tiempo.
Bueno.
Y una última cosa es dibujar con tiza un círculo en el suelo y meterse dentro mientras la Santa Compaña pasa.
Es curioso, no sé si será esto un fenómeno solo de España o también lo hay en otros países.
Bueno, pues sí, eso es mejor que nos lo diga Israel J. Espino, y ya te digo que cuenta en su libro Gente de Muerte y otros cortejos sobrenaturales, pues habla de estos temas.
Bueno, realmente a España o Extremadura son los últimos lugares a los que llega, porque todo este fenómeno comienza por el norte del norte, además, los países nórdicos con el ejército furioso de Wotan o de Odín, muchos países todavía se habla de los caballeros negros o de la pareja sobrenatural, en el centro de Europa, en Francia, por ejemplo, se habla mucho de la cacería salvaje o del cazador infernal. Y en Inglaterra, por ejemplo, se habla del rey Arturo, que va con sus caballeros también en las noches de invierno. Todos traen la muerte, todos anuncian desgracia. Y, por ejemplo, también tenemos en Gales los cortejos féricos de hadas y de elfos, que son muy peligrosos, o los cortejos de muertos, como la Santa Compaña, que es más conocida nuestra, que avanza por el norte de España. Todos ellos forman parte de una misma familia, de la familia de estos cortejos sobrenaturales que avanzan en el invierno y que traen ese anuncio de muerte.
Bueno, todo esto es muy interesante, José, pero yo quiero seguir pensando que esto es parte del imaginario mágico que tenemos todos en los pueblos.
Rosa, pues Israel, Israel lo duda ya.
Bueno, es una investigadora de nivel, o sea,
claro,
sí.
De nivel, sí. Sobre todo en este caso.
Desde luego que sí, si ella lo dice algo hay, pero bueno, yo prefiero seguir pensando que es parte del imaginario colectivo.
Y yo.
Bueno, terminamos ya con un minuto de cultura para conocer la vida, milagros o misterios más llamativos de algunos de los personajes, momentos o lugares más importantes de la historia, José. Y vamos a hablar esta noche sobre un caso muy extraño ocurrido en Estados Unidos, concretamente en la localidad de Pueblo, en Colorado, que se conoce como la hipnosis de Brady Murphy.
Sí, Rosa, esta es la historia de un comerciante llamado Morrie Bernstein, que llegó a este pueblo en 1952 y como era muy aficionado a la hipnosis, ¿qué pasa? Que puso en trance a una mujer, a una clienta, que fue conocida con el seudónimo de Brady Murphy, pero que luego se supo que se llamaba Virginia Chigue. Bueno, pues lo que contó fue que había sido irlandesa en otra vida, relatando su niñez, su matrimonio, su muerte, incluso su funeral en la Irlanda del siglo XIX y su renacimiento 59 años después ya en Colorado. Bueno, pues la mujer contó que había tenido una caída que le había provocado la muerte, describió su tumba rosa y la sensación de hallarse viva después de la muerte. Bueno, pues el propio hipnotizador escribió un libro llamado La busca de Brady Murphy, que fue un gran éxito de público. A raíz de ahí, Rosa, comenzaron, claro, las investigaciones de los periodistas, muchos de los cuales se desplazaron hasta Irlanda para rastrear sobre la vida de esta mujer reencarnada en Estados Unidos. Bueno, pues ella dijo que había nacido el 20 de diciembre de 1798 en Cork y había muerto en 1864. Bueno, pues hay que decir que nada de esto existía en ningún archivo. Por lo tanto, parecía como una especie de estafa, ¿no? Pero la descripción, fíjate, del litoral de Antrim era exacta. También se aseguraba que la joven irlandesa hacía sus compras en la tienda de un hombre llamado Farr y ese lugar también había existido. Bueno, el caso que fue estudiado por psiquiatras y psicólogos que llevaban utilizando la hipnosis en sus terapias mucho tiempo. Bueno, pues la mayor parte refutaron la historia y dijeron que era un caso real de hipnosis regresiva. Que si hubo fraude o no, pues nunca acabó siendo probado. De hecho, se hizo incluso una película sobre el caso con el nombre del libro y la mujer vivió hasta el año 1995, siempre reafirmándose en sus declaraciones bajo hipnosis, claro.
Bueno, pues sorprendente misterio el que rescatamos hoy del recuerdo, José Talavera. Gracias por esto y por hablarnos de esos cortejos de difuntos que tanto nos asustan.
Ya te digo que nos asustan y ya te digo que esperamos no verlos nunca.
Eso, la próxima semana nuevas leyendas y misterios.
Sí, ya sabes que estamos en Instagram, en @josetalaveravisual y @cineleyendascope.
José Talavera, hasta la próxima semana, adiós.
Chao.